551.
Sí, tu suegra es una joya, nosotros tenemos el mejor estuche, Cepelio Ramírez.
Ya nos adelanta el tono de nuestro próximo entrevistado, que es el señor Martín Bossi.
Y bueno, en realidad, en este...
¿Qué recibimiento silencioso?
Hasta donde...
Nació en Argentina el 16 de octubre de 1974. Antes de dedicarse por completo al espectáculo, trabajó como profesor de tenis, estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y durante más de 20 años construyó su carrera que abarca la televisión, el teatro y el cine.
¿Cómo canta Bad Bunny así lleno?
En la guagua se siente de tu performance. Ella sabe que está muy buena y no lo presuma. Si quieres te lo saco.
Necesito hacer a Bad Bunny para que... Sí que si haces a Bad Bunny se te pasa.
Y las publicidades en radio, ¿vieron lo rápido que van las publicidades en radio? Parece que están choreando en un Fórmula 1. Promoción con obligación de compra válida solo en martes de saco. Perfecta Pache, pero a su venta. Por favor, Paco, pase condiciones en www.amidiamotor.com. Estás aquí, no sé, arroba gato. Dame la billetera y el cerro en fuera.com. Venite pilado porque perdiste.
Actualmente protagoniza La Cena de los Tontos, que se presentará en Montevideo.
No soy lindo por poquito. ¿Qué es lo que te falta para algo? Faltó algo, pero cualquier factor externo a mi cara que me favorezca me hace lindo.
¿Por qué?
Yo, por ejemplo, sin afeitarme y con humedad, o sea, soy el bagallo. Es el tipo que se lo apretan, se lo chapan a las 6 de la mañana cuando no hay alternativa.
Está mal consumir celular. Amar consumir series, me encantan. De hecho, vivo, hago series. En una medida, entonces eran 10. Más 8 de sueño, 18. ¿Cuánto me queda para vivir? Me empecé a dar cuenta, el tema de las redes y todo eso me genera una ansiedad, una soledad. Que viste que te genera insatisfacción. El mundo feliz que es el Instagram, viste. Gente desnuda, con abdominales, todos exitosos, todos llenan teatro.
Toda la comida es rica, todos viajan.
Todas las parejas son lindas. Voy a luchar contra esto y empecé a bajar.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Martín Bossi.
Bienvenido a uno de los máximos talentos de nuestros lares. Gracias por estar aquí, de verdad.
¿Cómo están, chicos? Qué linda presentación.
Bien.
Qué linda presentación. ¿Cómo están?
¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Te mantenés así, bajo en sodio y en redes sociales, o ya volviste al vicio?
No, es una pelea constante. Creo que tenemos todos, es un quilombo que tenemos todos. Yo lucho, por ejemplo, hoy vine, bueno, no tenía wifi en el barquito, así que obligatoriamente tuve que 3 horas aislarme, pero voy consumiendo cada vez menos, lucho, a veces tengo recaída, toqueo, a veces croleo. Termino viendo a Flor Viña en el reality con algún reel. Eso ya como consumir Paco. Claro.
De pronto decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy mirando?
Sí, cuando llego a esos niveles, ya ahí digo, ¡ay, la pucha! Pero bueno, nada, acá estábamos. Me parece que es el grande... Creo que hoy la rebeldía, rebelarse, es volver a las bases, ¿no? De hecho, estaba... Gracias a Dios está la Odisea, la película Odisea.
Ay, sí, la vi.
Que el director decidió hacer todo natural, no tiene inteligencia artificial. Sí. Y la gente la está llenando las salas. Qué loco, ¿no? Porque eso es un acto de rebeldía hoy, no tener que usar artilugios que alejan a la gente, porque está comprobado ya que las canciones hechas por la inteligencia artificial, la gente no las tararea. Cuando aparece una publicidad en inteligencia artificial, la gente la rechaza. No te las acordás. Hay algo que sucede.
Hay algo que está faltando.
El alma.
El alma.
Cuando las cosas no tienen alma, así
y
que bueno.
¿Pensás que nunca va a llegar a suplir esa alma? ¿Nunca se va a perfeccionar de tal forma que se mimetice?
No, amigo, no porque no tiene alma. No va a haber un negro Rada, no va a haber un Spinetta con inteligencia artificial. Sí, si el público es artificial.
Bueno, ¿hacia dónde va el público? Claro.
Ahí podemos charlar. Si vos construís gente inculta, superficial, tal vez confundan una canción de inteligencia artificial con un hecho artístico. De hecho, es lo que está sucediendo. Hoy los hechos artísticos, o sea, una estupidez grande, masiva, se confunde con un hecho artístico. Una persona que hace estupideces y llena 2 estadios haciendo estupideces es porque hay 800 estúpidos que lo van a ver.
Claro. No quiero recaer en
No vamos a dar nombres y apellidos, pues sabés.
Pero, claro, ahí volvemos a decir calidad.
Antes la estupidez.
Cantidad-calidad.
Antes la estupidez. Se señalaba como una estupidez. Este pibe está haciendo una estupidez. Por más que no seas un estúpido, puedes estar haciendo una estupidez.
Hoy hay mercado para la estupidez.
No, hoy se premia. Las grandes marcas buscan a los que hacen estupideces. Y un tipo que hace estupideces en redes gana más que un tipo que piensa, que cura, que juzga.
Y no puede ser que deje de ser una estupidez si es masivamente consumido. Si la gente porque digo, a ver, yo puedo estar de acuerdo muchas
veces. Para no llegar a la conclusión que la mayoría es estúpida. Ya, no, como
¿quién le pone el rótulo? Esto es una estupidez.
No.
Y esto no es una estupidez.
Pero es que acá es el sentido común, chicos. Un tipo sacando la lengua en Instagram, haciendo un viste, o hablando de dando consejos de psicología, haciendo bíceps, diciendo soltar es crecer. ¿Entendés? Lo que conviene sucede arriba de un yate. Es una estupidez. Hay gente que hace estupidez y la estupidez es estupidez. Pasa que hoy todo se confunde, hasta la verdad se confunde. Estamos asistiendo a la muerte de la realidad. ¿Qué es real?
¿Y qué es un tonto?
El que hace tontería. Pero para, si no, discutir qué es una tontería, está bien, podemos en alguna cosa no coincidir, pero en líneas generales, el que hace estupideces, hace estupideces.
¿Qué tiene esta obra de teatro?
Ah, bueno, que está protagonizada por un estúpido como yo.
La cena de los tontos.
La cena de los tontos es otra cosa. La cena de los tontos, que es el espectáculo que venimos a traer acá a Uruguay, es muy curioso lo que sucede. Primero porque es un show de teatro.
Sí.
Hablemos del teatro primero. Vos decís, metimos 230.000 espectadores.
Y ningún estúpido.
Sí, soy yo el estúpido.
No, bueno, pero no los 230.000.
No. Decís, ¿por qué tanta gente? Porque es una obra...
Es un fenómeno.
Sí, es un fenómeno, pero está ocurriendo con el teatro algo importante. Y vuelvo a lo mismo, que se está ocurriendo un fenómeno con el teatro, que gracias a la inteligencia artificial y gracias a lo que está sucediendo, donde todo se transmite, ¿viste? Que hoy la gente va a las canchas y no grita los goles, se filma gritando los goles. O sea, no hay receptores, hay emisores. Ya no hay receptores. Un tipo que va a un recital no va a recibir lo que el cantante le da. Va a filmarse para mostrarle a la gente
que está
lo que a él le pasa,
claro,
cuando canta Luis Miguel.
Tiene más valor ser emisor que ser receptor.
Es el ego. Ya nadie puede ni siquiera gritar un gol. Te mirás bueno, el teatro todavía conserva esto de que hay receptores.
Porque no te permiten los celulares.
Exactamente. Claro. Y otra cosa, la gente va a pagar fortunas el día de mañana por ver a alguien actuando en vivo, en persona, gracias a la inteligencia artificial y todo lo que está sucediendo. O sea, el teatro mantiene esto de estás viendo a alguien en vivo que te está actuando para vos,
real,
transpirando para vos y con las emociones de lo que sucede en el momento. Entonces ya eso hoy es ventaja. Es como comparar el sexting con el sexo en vivo. El sexting, bueno, sí, en una pantalla, tenés que imaginar, pero el sexo en vivo no lo puedes comparar. Bueno, el teatro está sucediendo con eso. Es lo único que conservamos de aquellos tiempos donde la comunicación era un poquito más lógica para mí.
¿No te hace ruido eso de que hay, viste que hay teatro on demand a través de la
sí,
pantalla?
No funciona.
No, pero viste que es algo
de hecho, yo estoy en plataformas. Nunca
ah,
funciona,
¿sí?
Nunca
no pega.
No funciona. La Cena de los Tontos es un milagro. Y la venimos a traer acá, es una...
Contá con quién más estás, ahí va.
En realidad es una comedia francesa que escribió Weber hace 20 años, uh-huh, que Marcos Carnevale la adaptó, que es el director, producida por Adrián Suárez y Guillermo Franchella, que son los que la hicieron en el año 2007. Me la ofrecieron hacer hace un año y medio, con Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández. Venimos al Galpón a traerla a partir de jueves y viernes, que está agotado. No.
Che, ¿cómo se conserva Gustavo Bermúdez?
Gustavo Bermúdez, bueno, hay muchas técnicas. Yo hice un análisis, si querés después hablamos de Gustavo
Natural,
Bermúdez.
No.
Sí, ah, pero yo hice toda una investigación porque a mí me rompió mucho las pelotas que me pongan a Gustavo Bermúdez al lado. Porque yo soñaba...
Estás muy bien conservado vos también, tranquilo.
No, sí, pero no, Gustavo es un animal, no. La abundancia capilar que tiene, los contornos del rostro que mantiene.
La altura, ¿no? Exacto, ¿no?
La altura, la voz gruesa a las 9 de la mañana. Mucho secador. Se va el tipo, se va de escena y se mete secador
no,
y...
No, eso no está bueno.
Cremas,
es competencia desleal. Es competencia desleal.
Eso debe ser, ¿viste con el doping positivo? Yo creo que habría que hacer un chequeo de secador. Sí, secadoremia.
Secadoremia.
En vez de control de alcoholemia.
Claro, porque hace cualquiera. Con secador cualquiera.
Y bronceado en julio. ¿Cómo mierdas es? Es Eddie Murphy en julio. Es Eddie
Murphy.
Bueno, la hacen los tontos. Y es una, digamos, la trama es... Es medio metafórica, por eso triunfó en todo el mundo esta serie. Creo que es la verdad y la pureza en medio de la maldad.
A ver, bájame a tierra el concepto.
En realidad es un hijo de puta que organiza una cena para burlarse de un pelotudo.
Cada uno puede llevar, la historia es que cada uno puede llevar un estúpido, ¿no? Un amigo que supuestamente es un estúpido.
Y caigo yo.
Vos
sos el amigo invitado.
Obvio. Sin casting, vení. Necesitábamos un boludo sin casting. Es el único papel que no necesité casting. Y bueno, y ahí se dan un montón de situaciones que son... Yo a veces haciendo la obra, miro y digo, qué bien está esto. Pero no bien actuado, digo, qué bien está escrito.
Porque finalmente no sabés ¿Quién es quién?
No, no, es, se van pasando cosas, es increíble. Es unas grandes obras escritas en la historia del teatro. Esto triunfó en Londres, en España, en Francia. Yo cuando lo vi con Francella y Suar casi me muero. Imagínate a Francella haciendo de boludo. Maravilloso. Y la verdad que estamos haciendo con Gustavo y Laurita un éxito muy grande.
No este chocaron la Ferrari.
No chocaron la Ferrari.
Eso es...
Estuvieron muy encima de los chicos. Adrián y Guillermo. Guillermo me estuvo encima mucho a mí. Porque el papel que hago yo es el que hacía él.
Pero estuvo encima en el sentido de decirte, che, mirá, acá tenés que tener cuidado con esto. O vos también le pediste, che, Guillermo, ¿y acá cómo resolvés esta situación o no?
Yo me mandé a hacer la que sentía, pero Guillermo me aconsejó. Martincito, vení, tranquilo.
Porque ¿Cuál es la debilidad? ¿Qué era el riesgo?
El riesgo era que yo haga demasiado. El boludo no hace tanto. Le pasan cosas. Y él me decía, tranquilo, el primer vez que me vio, Adriancito, vamos a tomar algo con vos, Martincito. Hay que hablar, Martincito, de lo que vimos. ¿Por qué saltás tanto, hijo mío? Te vas a morir de un infarto, más chiquito, la puta madre. Se ríe mucho. Pero es para un actor entrenado, hacer el papel de piñón, que es el que hago yo, es una bendición. Es servido el papel. Está servido, está muy bien escrito. El que hace el personaje que hago yo hace reír sí o sí, aunque lo actúes mal.
Pero igual entiendo que la sobreactuación es un riesgo contraproducente para un personaje de boludo.
Pero en realidad la sobreactuación
en todo,
cualquier lado.
Pero en especial, en esto tenés que ser muy
el
preciso.
El desafío es importante.
Sí, pero bueno, hacemos un dúo con Gustavo Bermúdez, que es maravilloso. Gustavo es maravilloso. Gustavo es divino. Actuando es un comediante bárbaro. Y Laura está muy bien, hace dos personajes. Está muy bien. Venimos a traer a Uruguay y algo lindo.
¿Sentís que un tipo como Francella que te agarre y te diga cosas, te hace, más allá de esto puntual, te hace crecer como actor en tu carrera con esos tips, con esos consejos que te puedo decir?
No. Es un consejo de alguien que admiro mucho y que a mí lo que a mí me enriquece es la amistad con él. Después las decisiones cuando uno está en el auto. Tengo un director que fue el que me dirigió, que es Marcos Carreval. Ahí sí tuve que seguir. Después, cuando vos un actor te aconsejas del lugar de actor, no de director, vos puedes tomarlo, ¿no? ¿Cómo lo haría él? Pasa que Guillermo... Es Guillermo. Guillermo te dice, buen día, ¿cómo está, señor Barrante? Y la gente se ríe.
Claro,
yo decía, Guillermo, forma, yo no puedo hacer eso porque yo no soy vos. Vos te paras, abrís los ojos y la gente se cae. Es como que te diga Messi, voy a agarrarla y hace así. Vos sos Messi. ¿Yo me entendés? Entonces... Yo le tuve que hacer entender, dice, sí, pero no soy Guillermo Francella. Una cosa es que él te agarre como director, que dirige la obra y lo tenés que seguir porque es el director. Pero bueno, a mí Marcos Carnevale fue el que me dirigió. Y ahí sí, con Marcos construimos un personaje lindo, muy propio, porque el boludo que hago yo no es ni el que hacía Francella, ni que hizo el francés, ni que hizo el español.
Bueno, eso es lo lindo. Claro.
Yo saqué mi boludo, que tiene mucha más dinámica.
¿Tenemos un boludo adentro?
Claro. Y bueno, yo tengo... Guillermo lo hacía mucho más quieto porque no necesitaba. Yo le puse mucho físico, mucha destreza física.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto ese boludo necesita de ese componente energético que a vos te sobra?
No, a mí, pero que le puse todo. El tipo, sí. Y lo hice grande. Por un momento lo hice grande.
Sí. O sea, un boludo importante, digamos.
Sí, no solo importante, sino... Sí, pero lo tienen que ver, sí. Bueno, claro.
No spoilear.
Es una obra... Mal actuada. Por mi mamá y mi tía es éxito.
O sea que el texto nomás...
Tenés que seguir el texto. Está servida la obra. Es muy cómica.
Qué bárbaro. Perdón, leí mal. ¿Hay amores inesperados en tu vida, además de la serie de Disney?
¿Serie de Disney y amores inesperados? Hubo amores inesperados en mi vida.
¿No hay ahora uno?
No.
Ay, leí pronto. No sé para qué leí pronto.
No, yo a veces, ¿sabes qué? Cuando hago nota... ¿Qué? De verdad, posta. Ya nos tenemos confianza, nos hemos visto en varias notas. Sí. Yo veo las noticias a ver qué están diciendo de mí. Porque están alejados la verdad de la realidad. Yo tengo una vida privada normal y una vida pública que dice, bueno, a ver con quién estoy hoy de novio, a ver con quién me vieron.
Estás con un amor inesperado porque además me dio gracia porque justo se viene la serie con ese título. Entonces
La última noticia es que... porque tengo varios amores. Ya que la última es Alina Moyne, que es una periodista.
Esa. Deportiva.
Que mirá lo que es la vida. Alina es mi amiga hace 10 años. Más de 10 años. Ya me vincularon en el 2018. Y dijimos, somos amigos ya hace un ratito. Nos habíamos hecho amigos en el 2017 por un laburo que compartimos. Nos fuimos a Miami juntos en el 2020 como amigos. todos, ya dijimos el 2018, amigo. Y ahora fuimos a tomar algo, hacía un año no la veía. Vino del Mundial, nos vieron comiendo, yo ya dejo.
Dejás que corra.
Sí, porque aparte hablan de uno, y abajo de eso dicen, mientras está de gira, entonces ya le encontré el negocio a la mentira.
Porque, igual te pasan el chivo.
Porque en un punto somos socios. Te usan para alguna mentirita o para llenar contenido en los portales, pero también abajo te pasan el...
Claro.
Entonces, mientras no digan que maté a Kennedy, adelante. Ah. Anteriormente, y me dicen, sos un negador serial. Y es injusto, porque yo te estoy negando... O sea, con Laurita, lo mismo. Laurita fuimos a la Bombonera.
¿Qué Laurita?
Con Laurita Fernández.
Laurita Fernández.
Mi compañía de trabajo. Nos hicimos amigos trabajando.
¿Te vincularon también?
¡Obvio! Ah. Y sos un negador serial. No, no soy un negador serial. No estoy con Laura. De hecho, estaba de novio en ese momento y es mi amiga.
Igual te vinculan bien, ¿eh?
No, bueno. Sí.
¿Cuál es más?
No. Pero con esta cara encima yo tengo que agradecer encima.
No, no. Sí. No, pero en su momento me acuerdo que aparte hasta hicieron todo un... Para hablar del tema de tu sexualidad y todo tu...
Que tengo cero mambo.
No, cero. Aparte eso. Fueron cero. Con la persona equivocada, ¿no?
No, pero aparte, escucho, las redes es terrible. Dice, que salga del closet, ¿viste?
Pero
aparte,
a vos no te afecta, vos como que lo tomás de otro lado. Es más, te entretiene, a ver con quién...
Porque
con
no mostrar, o sea, el medio, un medio que te exige la deconstrucción, ¿viste que te exige? El medio exige que te deconstruya, que seas moderno. Yo hace 20 años les estoy haciendo entender que el formato de la pareja no me interesa, que no participo, que tengo otro tipo de amores, otro tipo de formatos, y que soy un hombre libre, no lo pueden entender. No, sos raro. No, soy un tipo libre y que encima no hago contenido con mi vida privada. Ni de mis tragedias personales. Viste que hay gente que tiene tragedias y hace todo un reality. Yo no. Y no hago contenido con mi vida privada, con mis separaciones. ¿Y por qué no mostrar? ¿Por qué no blanquear? O sea, vos me estás proponiendo que yo me deconstruya y me estás proponiendo que blanquee una mujer, que sos ingresos brutos, boludo. Claro, es que eso la dejé ahí del amor.
Ahora...
¿Me entendés? Entonces digo, no, pero déjame terminar porque, ¿qué crees que blanqueé? Yo he tenido novias durante 4 años, que hasta convivido, y yo venía a los programas y me dicen, ¿cuándo te vas a presentar una pareja? Y mi novia comiendo pochoclo riéndose, y no la blanqueaba, primero porque no comparto mi vida privada con desconocidos, porque nosotros somos colegas, y yo los aprecio, pues ustedes son re buenos conmigo, pues somos desconocidos, ¿por qué tengo que compartir con vos mi vida privada? Ahora vos y yo nos vamos a tomar un café, que tenemos confianza, o con vos, que te tengo confianza, o con vos. Y en la intimidad te digo, mira, me está pasando esto. ¿Podemos tener una intimidad, una charla, como si fuéramos amigos? No quiero. Y aparte, las chicas, generalmente, cuando me pongo de novio, no me pongo novio con pibas del medio, me dicen, por favor, no me expongas.
Claro, no son elección de ellas.
Ahora, digo, para ellas no es también un momento difícil cuando dicen, ah, no, mirá, está fulano, está con Alina Moy, ¿no?
Sí.
Está con el...
No,
¿Cómo manejás
no,
eso?
No, porque la primera condición que yo pongo cuando veo que me estoy poniendo en pareja, le digo, escuchame una cosa, ficción y realidad. O sea, los medios generalmente mienten, generalmente no la pegan. Estamos hablando de, no, a ver, murió tal persona.
No, de cosas de
estamos hablando
rosa,
de cosas,
sí.
Ya no chequean.
Mirá que también en eso sí.
Obvio. O sea,
ha ocurrido, sí.
Bueno, no chequean, aparte lo dice uno y lo replican 70 portales. Entonces le digo, lo primero... No me asocies con lo que dicen de mí. Si me querés preguntar algo, me lo preguntás. Entonces, mi entorno... ¿Vos te crees que alguien me llamó para felicitarme por el noviazgo con Alina Moyne?
No.
Hace 10 años mi mamá me felicitaba cada rato. Ya nadie, porque no lo toman en serio. Entonces, mis parejas, cuando digo amantes, las personas que comparten conmigo un mes de amor, medianoche o un partido de fútbol, ya saben que directamente no soy yo. Es una construcción que utilizan mi nombre para llenar espacios y a cambio... viralizan mi trabajo.
A ver, ¿podés contar una que me acuerdo que contaste? En
entendido, ¿no?
Sí.
En mi programa, sobre el Martín Bossi, te tiene a vos como autorreferencial, pero es como que vos sos más de la vieja usanza, el viejo amor, del te quiero.
Del romanticismo.
Sí, claro. Y me contaste una anécdota de una chica que era mucho más joven que vos,
sí.
Que la presentaron y que creo que fueron a un jardín y le dijiste algo así como que, no sé, la querías ver, no sé qué, y no te dio bola nunca más. ¿Te acordás?
No, sí, no. Yo te digo, sí, a raíz de eso, porque yo hago un testeo. Cuando yo conozco a alguien, hoy hay algo muy deserotizante. No, con esta chica le recité un poema de Sabina y salió corriendo.
No era para vos, tal.
Eso te di. Yo conocí una chica más joven, tenía 28 años, yo tenía 46. Sí, yo no digo, mientras, digo, el amor no, digo, soy un tipo que me enamoro de una chica de 60, de 28, 29, todo esté dentro de lo permitido, ¿no?
Sí, sí, sí.
28 tenía 45 yo. Y nos habíamos conocido, estábamos chateando, y en un momento me contó que encontró un gatito en la calle y lo adoptó. Y la relación dio lugar a profundizar. Y en un momento de debilidad, mirá lo que te estoy diciendo, de debilidad, aparecí con un "y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu pan y tu bien, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu Dios, tu asesino, o tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar".
Y ella le dio cringe.
Que llega, que llegue la marea. Un poema de Sabina diciéndole todo lo que yo quería hacer para ella. Pausa y me pone: "Gor, ¿estás bien? ¿Cómo, Nati? ¿Estás bien? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué onda, boludo? ¿Me mandaste un poema? Sí, pero boludo, ay, ay, no, no, no es por ahí", me dice. "No sabes la vergüenza, tuve que pedir perdón por haber mandado un poema". Le dije: "No, nosotros no podemos estar juntos, no, no podemos estar en el mismo océano. Nunca más la vi, gracias a Dios".
¡Qué horror!
Pero yo ahora...
¿Qué cosas te así te deserotizan?
Bueno, ¿esto qué
esa
hago?
Esa es una, ¿qué
yo,
otra?
Yo conozco una chica y ¿sabes lo que hago?
¿Qué?
Hay algo que es muy deserotizante en los tiempos que corren, los amores modernos. Cuando vos te mostrás predispuesto y no mostrás histeria y confesás algo que te pasa, naturalmente deserotiza. Porque como nos vendemos como producto hoy en día, sobre todo en el Instagram, no hay nada menos deserotizante que un producto que lo tenés. Ya una vez que lo tenés no lo querés más.
Claro.
Entonces cuando yo tengo un mini vínculo con una chica y la quiero probar, le digo: "Che, me reimportás. ¿Sabes una cosa? Quiero que sepas que voy a estar para vos. Siempre que me necesites voy a estar". Eso es lo más deserotizante que le puede decir a alguien histérico que es víctima de los tiempos que corren. Sí. Bueno, el 80% desaparece. Ese es mi tester.
¿Sabes que te da tóxico?
Sí.
Este tipo es tóxico.
El 80% te bostea.
Horrible.
Se van. Y me quedo con la más pura, la persona que quiere lo mejor para ella, que es que una persona que quiere que esté.
¿Mayormente vos estás solo o estás acompañado? Mayormente. En formato pareja.
No. Es que no consumo el formato pareja. No, el noviazgo, el matrimonio.
Por eso es que le dicen blanqueada y todo. No, digo, ausencia.
Para mí es una opinión personal. El matrimonio, la monogamia ha sido una institución que ha fracasado y no nos queremos dar cuenta.
Mandatos sociales.
Sí, ya ha fracasado. Puede funcionar en algún caso, en líneas generales, es algo que fracasó, y si no fracasa es porque se miente.
¿Pero te enamorás o no?
Me enamoro profundamente y tengo vínculos de una profunda libertad porque considero el amor como un acto. Es algo personal. No es la verdad, es mi verdad. Considero el amor como un acto de libertad profunda.
Martín.
No creo en la privatización del sexo, no creo...
Ah, ¿le llamamos la monogamia en privatización del sexo?
Y para mí es la exclusividad. Mira, a partir de ahora que me conoces vas a tener sexo solamente conmigo.
No, déjame tercerizar, claro, está bien.
No, respeto todas las formas de amor del mundo. La mía es esta y la que mejor, la que, digamos, hace 10 años que no me putean más, porque soy honesto.
¿Y a vos nunca te dolió?
Desde que entendí cuál era el juego, no.
Está bien.
No, digo, porque, bueno, es el precio también que hay
porque
que pagar.
No te putearon más, pero capaz que a vos te dolió lo que alguien hizo o...
No considero que un acto sexual pueda ser un hecho de traición para mí. Las traiciones para mí son otras cosas.
Uh-huh. Martín, la cena de los tontos, todo vendido. Uno se preguntará, ¿qué haces acá si ya está todo vendido? No,
todo
no sirve.
No
me dijiste
no.
que estaba todo agotado.
Jueves y viernes agotado.
Jueves y viernes agotados.
¿Qué nos queda?
Sábado dos funciones.
Bien.
Teatro del Galpón
y domingo.
20 horas.
Sí.
20 horas.
Y a las 10, a las 20 y a las 10. A las 22, 20, 22 y el domingo. Quedan pocas entradas en la primera del sábado, pero hay, la segunda del sábado hay y en la del domingo también. O sea,
vamos a seguir sumando esos 230.000 espectadores.
Vamos con las rapiditas.
Vamos con las rapiditas, sí o no y un paso, ¿ok? Tienes preguntas
más.
Por sí o por no.
No puedo saber.
Es lúdico. No.
Bueno.
Te tengo fe.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Alguna vez cantaste frente al espejo convencido que eras una mezcla perfecta entre Luis Miguel y Chayanne?
Siempre.
¿Te consideras un tipo apolítico?
Sí.
¿Crees que podrías actuar 2 horas seguidas en el teatro sin cambio de ropa ni una sola vez?
Le hacen los tontos.
¿Consideras que hoy en día es sumamente difícil tener una cita tradicional y exitosa?
No.
¿Usaste alguna vez una técnica de seducción exagerada o insólita para hacer reír a alguien que te gustaba?
Durante 4 meses de una relación estable me hice el puertorriqueño. El tema cuando llegué al sexo, tardé 4 meses en concretar y el tema de...
A ver,
ya, Dios, jálale, ah. Ahí...
Mono, sos boricua.
Tenía ganas de decirle, dale, mamita, dale.
Esto es muy bizarro.
Se juro por Dios, no sabe lo que eran las citas.
Dame una frase, algo.
No, la conocí en un boliche, se llama Molière el boliche, y cuando la encaro, una chica de Alemania, yo como no estudiaba teatro, utilizaba La Conquista como una serie, un centro de experimentación. Sí. Entonces la encaro y digo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy mirando desde hoy, la verdad que siento que eres muy bonita y me gustaría platicar contigo, ¿sabes? Y me dice, oh, qué bueno un centroamericano porque acá odio los argentinos. Cuando me dijo odio los argentinos, la miré, dije, hasta la muerte, centroamericano.
Boricua.
Nada, no definí mi país porque era un acento medio indefinido, pero claro, nos veíamos y yo no podía bajarme, no podía volver al argentino.
¿Y intimaste ahí?
Intimé, no te digo que cuando empecé a gemir se me cayó, medio...
Pero no fue por el edema.
¿Eh?
No fue por el edema.
No, pero un día, en un momento, después no aguanté más, no podía más. Le digo, no, te tengo que decir la verdad.
Salió la foto.
No había Instagram. Yo soy argentino hasta la chota.
Dale, Fabi.
¿Disfrutás más? Obviamente me dejó por pelotudo, no por argentino.
Claro. ¿Disfrutás más de escuchar historias de los demás que ser el centro de atención?
Hoy en mi vida, sí. Sí.
¿Alguna vez votaste a un candidato político únicamente para evitar que ganara el otro?
No.
¿Alguna vez un partido político te ofreció una cifra millonaria para que formaras parte de su campaña electoral?
No.
¿Alguna vez tuviste un ataque de celos profesional al ver el éxito de otro colega?
No en la actuación, en el tenis sí.
¿Es verdad que usas tus dotes de imitador en la intimidad para musicalizar o hacer reír a tu pareja?
No haciendo el amor. La única vez que lo hice haciendo el colombiano este, el
boricua.
Pero... Nah, si tengo que cantar... Imitar me da... Ya, viste, como... A Messi, hola, mi amor, ¿cómo estás? No me da. Imitar ya es muy como... Pero canté, bailé. Bailé en boxer. Con la escoba en la mano.
¿Crees que el arte y la actuación salvan a las personas de los mandatos familiares?
Totalmente.
Y la última, ¿tenés algo personal contra Bad Bunny?
No, contra él no. Tengo algo personal contra aquellos que abaratan la cultura, le sacan la cultura a los pibes, y claro, como los pibes tienen poca cultura, consideran que eso o ese tipo de cuestiones son un hecho artístico. Y no por ser viejo, porque ahora te tildan, viste, ¿te importa alguien? Sos tóxico. ¿Sos antiguo o un viejo meado si decís que Lennon es mejor que Bad Bunny? Pero no tengo nada contra él, tengo contra el mercado, el algoritmo y toda la organización que hay para sacar a los pibes el criterio de lo que es bueno y malo para poder manipularlos con más facilidad. Con eso sí, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Soy del Team Martín Vos y entonces, gracias por haber venido.
Que Dios les rebendiga, en serio. Los requiero, chicos, en serio. Gracias.
Gracias, Martín.
Cerramos la encuesta. Galán favorito de telenovela de los 90, 67% dijo Osvaldo Laport. Mirá vos, 17% Gustavo Bermúdez, el 11% Arnaldo André y Gabriel Corrado lo mataron, 6% apenas. Ay, quiere Gabriel.
Está muy bien.
Fachero. Está muy bien. Gracias, Martín.
Hasta mañana. Chau, chau.
Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Oh.